Buenos días a todos. ¿Cómo se sienten hoy? Espero que estén bien. El título de mi lección, que cantamos la canción, yo sé que la cantamos la semana pasada, pero le pide a Peter que la cantáramos de nuevo, y habla de la certeza bendita. La certeza bendita. Jesús es mío. Oh, qué profecía de gloria divina. Herencia de salvación comprada de Dios, nacido del Espíritu, limpiado por su sangre. Este es mi relato, mi canción, alabando a mi Salvador todo el día. Qué increíble es saber que tenemos una certeza sagrada, que Dios nos bendice profundamente. Y hay tantas veces, Alan y el Espíritu Santo, es increíble porque Alan estaba hablando de que a veces sabemos que no somos dignos, sentimos que no somos adecuados. Y muchas veces debemos sentir así. Cuando estamos mirando a un Dios perfecto, es difícil sentirse que yo estoy en el mismo nivel. Pero no tienes que estar en el mismo nivel. Él no espera que estemos en el mismo nivel. Pero Él quiere que sepamos que nos ama profundamente. Es increíble cuando visitas a gente que está enferma, que no se siente bien. Tú muchas veces sales más animado que lo que dejaste. Les pido que sigan orando por las Holloway, se sigan recuperando. Es bueno ver a Richard aquí. Yo amo a Richard de todo corazón. Si lo saluden, háganlo suave. Todavía está un poco adolorido, pero honestamente puedo decir que él es uno de mis mejores amigos. Yo amo a Richard profundamente. Fui a verlo para visitarlo. Quería ser como los africanos. Él dice que en África uno simplemente se aparece. En Estados Unidos generalmente tú llamas primero para que esté bien vestido, pero en la cultura africana simplemente te apareces y entras en la casa allá. Así que yo voy a imitar y simplemente me voy a aparecer. Y él estaba leyendo la Biblia y yo fui a animarle a él. Y se viraron las mesas y él me animó a mí, porque yo no me estaba sintiendo tan cerca de Dios. Y me sentía que, ¿por qué Dios me amaría a mí? Y yo siento, esto no es un buen lugar donde estar. Y él es mi amigo y compartí con él. Y antes de irme estaba ya animado. Y yo le decía, esto es lo que voy a predicar. Y me dice, no, la necesidad más grande en la iglesia es que la gente sepa que Dios los ama. Así que el jueves fue bueno. Fui a un lugar de café que se ve el agua y tomé un café fuerte y estuve como 5 horas con el Señor, sentado mirando al lago, teniendo este tiempo con Dios. Y voy a compartir mi tiempo con Dios. Y yo creo que los mejores sermones son los que vienen del corazón. Y nosotros tenemos que ser un pueblo de corazón, pero para eso tenemos que... Esto es un video que habla del amor de Dios. Él ama como un huracán y yo soy un árbol. Doblando mis rodillas. Dios te ama. Y te ama con un amor que ni siquiera entiendes, porque no hay un amor humano que se compara al amor divino. Dios te ama, quiere perdonarte, quiere que tengas una relación con Él. No importa cuán lejos has corrido de Dios, Él te ama, sus ojos están en ti, Él te ve. Dios nos creó a nosotros en su imagen y tú como persona eres importante para Dios. La Biblia dice que hasta los cabellos de tu cabeza están contados. Cada momento de tu vida es observado por Dios. Porque yo sé los planes que tengo para ti, declara el Señor. Él nos ama tanto. Planes de prosperarte y de no hacerte daño. Él nos ama. Planes de darte una esperanza y un futuro. Él nos ama. Dios está escuchando y Dios te ama. Es tu amigo. Él pone su brazo alrededor. Él te entiende y Él responde. Y Él entiende tu dolor. Dios te ama. Y la Biblia dice que Dios envió a su Hijo del cielo a esta tierra. Jesucristo vino a esta tierra para tomar tus pecados en una cruz. Y Él hubiera muerto, aunque tú hubieras sido la única persona en el mundo. Él te ama. Nunca, nunca te olvides que Él te ama, te ama, te ama. Dios nos ama. Dios nos ama. ¿Cuánto nos ama? Dios es amor. Cuando Jesucristo fue clavado a esa cruz, Él lo hizo por ti. Así te ama. La Biblia dice, te he amado con un amor eterno, para siempre y por siempre y siempre y siempre. Dios te ama. Y Dios tiene un plan para tu vida. Oh, cuánto nos ama. Es poderoso no pensar en eso. Abran sus Biblias, por favor, a Tito, capítulo 3. Tito. Yo no sé si yo soy el único. Yo sospecho que no. Pero hay veces que simplemente nos sentimos distantes de Dios. Nos sentimos distantes por nuestro propio pecado, por las maneras que hemos vivido, por las cosas que hemos hecho. Hay tiempos y temporadas que nos sentimos distantes de otros, de todos. Mi esposa, la palabra que usamos para mi distancia es gruñón. Y mis hijos conocen la palabra cuando papi está gruñón. En las palabras de Sara, ve y pasa tiempo con tu Dios, y yo tengo que imitar eso, y estoy tratando de imitar eso, porque hay tiempos en que nadie más puede arreglar eso. Necesitas a Dios, necesitas pasar mucho tiempo con Dios. No puede ser solamente esta meriendita. Las merienditas te dan más hambre después, porque tu cuerpo no necesita una merienda, necesita una buena comida llena de nutrientes. Y necesitamos esa nutrición espiritual si vamos a durar hasta el fin. No estamos aquí solo por un periodo corto. Queremos llegar hasta el fin y hasta la eternidad. Pero si no entendemos que Dios nos ama, no vamos a llegar ahí. Y le vamos a dar la espalda, porque entonces no hay motivación para mantenerse. En Tito 3, versículo 3, dice, en otro tiempo, también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Este mensaje es digno de confianza, amén, y quiero que lo recalques, para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras. Esto es excelente y provechoso para todos. Hay muchas veces que estamos tan preocupados y envueltos en lo que estamos haciendo y muchas veces en lo que no estamos haciendo. Y sí, Dios tiene buenas obras preparadas de antemano para nosotros, pero quiere que hagamos eso. Pero déjenme preguntarles, padres, ¿solo aman ustedes a sus hijos cuando son obedientes? Si es así, no eres un buen padre. ¿Tú amas a tus hijos solo porque existen? Ellos no pidieron ser creados, tú los creaste y los aman aun cuando son desobedientes, aunque hay veces, vamos a ser honestos, que tenemos que ayudarles con las cosas que están haciendo. Y Dios es igual con nosotros. Y eso es apropiado. Pero tenemos que recordar, aún cuando estamos en pecado, Dios todavía nos ama. Dios no se remueve de nosotros, no se aleja porque hemos pecado, no nos dice, vete a la esquina y no te voy a amar más, no te voy a dar gracia, no te voy a dar nada hasta que seas perfecto. El día que seas perfecto, déjame saber porque me tienes que enseñar cómo hacer eso. Yo no sé cómo hacer eso y tú tampoco. Pero en el verso 5 dice que nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, las cosas que seguimos haciendo, sino por su misericordia. El amor de Dios no viene a nosotros por nuestra rectitud personal. Ahora, ¿nos da eso licencia para pecar? Absolutamente no. No me malentiendan. Ustedes saben que nosotros no predicamos eso. Tratamos de hacer las cosas bien, pero tenemos que tener un mensaje con balance. No puede ser obras, 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 o solo amor, amor, amor. Tiene que ser una combinación de todo lo que la Biblia enseña. Cuando yo brinco un día de hacer ejercicio y no lo hago, o cuando como demasiado, Él todavía me ama. Cuando soy muy duro con mi familia, todavía me amo. Cuando llena el blanco de pecado, Dios todavía me ama. Y es el amor de Dios que debe motivarnos e inspirarnos al arrepentimiento. Miren en el Salmo 36, esto es un buen mensaje para predicar. Esto es medicina para el alma. Todos debemos irnos de aquí con mayor confianza. Y cuando tú sabes que Dios te ama, yo no sé qué te duele, no sé cómo te sientes. Cuando eso se aferra de tu corazón, te sientes 100% mejor. Y déjame dejarte saber, no solo la emoción, sino que vas a ser diferente. Ese jueves, yo salí con lágrimas de gozo. Y empecé a disculparme con mi esposa por texto y no era solo emocional, porque eso es solo por un tiempo. Pero yo quiero que esto sea permanente. Cuando nos arrepentimiento, tiene que ser de la actitud del corazón. Miren el Salmo 36, versículo 5, en el cual dice, tu amor, Señor, llega hasta los cielos, tu fidelidad alcanza las nubes, tu justicia es como las altas montañas, tus juicios como el gran océano. Tú, Señor, cuidas de hombres y animales. Cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor. Todo ser humano halla refugio a la sombra de tus alas. Se sacian de la abundancia de tu casa. Les das a beber de tu río, de deleites. Porque en ti está la fuente de la vida. Y en tu luz podemos ver la luz. Vamos, esto es bueno, esto es bueno. Esto es como una vacuna para el alma, para prevenir enfermedades. Si estudiamos estos conceptos, yo no sé ustedes, yo necesito esta certeza, yo necesito recordar su amor diariamente. Me inspira lo que está haciendo Richard de apagar la televisión y todo lo electrónico. Necesitamos esos tiempos solos con Dios. Estamos en el mundo, tenemos empleo, estamos en el carro con amigos. El mundo tiene plena oportunidad de derramarse sobre nosotros. ¿Qué estás haciendo para contraatacar lo que Dios, lo que el mundo está tratando de poner en su corazón? ¿Por qué cuando estamos cerca de Dios los colores se ven más brillantes, la comida sabe mejor, las amistades son más cercanas, somos más amables con los demás, aunque no se lo merezcan, en nuestra opinión? Yo sé por qué. Porque somos hechos a la imagen de Dios, y cuando comenzamos a amar de la manera que Él ama, y cuando comenzamos a recibir amor de Él, la vida es mejor. Él es el Creador, Él nos ha creado a su imagen, y cuando vivimos de acuerdo a las instrucciones, funcionamos mejor. Así que cuando no estás bien, ¿por qué crees que es? Porque no estás cerca de Dios. Cuando estás cerca de Dios, aún cuando las cosas malas ocurren, ves la razón. Tal vez no entiendes completamente, pero sabes que Dios está en control. Y a veces eso es lo único que tienes, pero eso debe ser suficiente si tú entiendes que Él te ama. Lo que pase. Tú puedes decir, Romanos 8, 28 dice que todo obra para el bien de quienes te aman, y yo te amo y yo sé que tú me amas. Así que ahora, aunque esto no se siente bien, tú sé que tú me vas a sacar porque tu promesa es que me amas. Mira en Isaías 41. ¿Quieres saber la cura, la tristeza, a la soledad, al vacío? Los días de fiesta, de navidades, ya están llegando, pero no todos están contentos porque no todos tienen con quién comerse un pavo. No todos van a recibir los regalos que reciben los niños o algunos nosotros también, los adultos. Muchos se compran a sí mismos durante este tiempo del año. Pero ¿saben qué? Yo tengo la tendencia de estar deprimido en esta época del año porque extraño con mis padres. Alabado sea Dios, ellos eran discípulos, así que yo sé que están en el cielo. Y eso es esa certeza sagrada que demuestra el amor de Dios, pero yo todavía los extraño. Extraño el hecho de que no puedo llamar a mi papá cuando necesito consejo, o llamar a mi mamá cuando no entiendo a mi esposa. Pero alabo a Dios por todos los hermanos y hermanas en la iglesia que se han convertido en padres y madres para mí. Y eso también es una expresión del amor de Dios a través de su pueblo. Pero Isaías 41, versículo 8 dice, pero tú, Israel, mi siervo, tú, Jacob, a quien he escogido, simiente de Abraham, mi amigo, te tomé de los confines de la tierra, te llamé de los rincones más remotos y te dije, tú eres mi siervo. Yo te escogí, no te rechacé. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Todos los que se enardecen contra ti sin duda serán avergonzados y humillados. Los que se te oponen serán como nada, como si no existieran. Aunque busques a tus enemigos, no los encontrarás. Los que te hacen la guerra serán como nada, como si no existieran, porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. No temas, gusano Jacob, pequeño Israel, afirma el Señor, porque yo mismo te ayudaré. El Santo de Israel es tu Redentor. Como discípulos, como cristianos, somos el Israel espiritual, las promesas que le hizo a Israel se cumplen en nosotros. ¿Qué significa eso en la Escritura? Que nos va a tomar con su mano derecha, que Él mismo nos levantará. ¿No les anima eso? Nos debe animar, porque no hay nada mejor. No me importa qué televisor te compran el viernes negro o en navidades, o que amén para aquellos que van a las tiendas ese día, no hay televisor que vale eso para mí. Pero yo no sé si recibes el mejor carro o si gana tu equipo de fútbol, no me importa. Y a ti tampoco te debería importar tanto como saber que Dios nos cuida, que Dios nos ama y que Dios tiene la habilidad y la fuerza de hacer lo que sea. Yo llevo estudiando esto por un tiempo, así que tienen. Pero hay un relato de un monje medieval que anunció que iba a estar predicando acerca del amor, y cuando bajaron las sombras por las ventanas de la catedral y se reunió una multitud, y el monje prendió una vela y la llevó a la cruz y primero iluminó la corona de espinos, después los brazos con los hoyos de los clavos y después la herida de la lanza. Y después apagó la vela y se fue del altar. No había nada más que decir. Cuando pensamos en el amor de Dios, la cruz fue la expresión por excelencia de ese amor. Cuando estamos desanimados y tenemos dudas, tenemos que recordar todo lo que sacrificó para ser nuestro Padre y para que Jesús sea nuestro hermano. La semana pasada, Steven nos habló acerca del arrepentimiento, y eso está muy bien, eso es correcto. No estamos hablando de simplemente vivir como nos dé la gana. No podemos esperar vivir desobedeciendo adrede a Dios y no sufrir las consecuencias de esa acción. Pero yo creo que la consecuencia más grande es la distancia entre tú y Dios, porque cuando pecas, estás construyendo una pared entre ti y tu Padre. ¿Has tenido alguna vez una relación, tal vez con tus propios padres, y no los complaciste, y ellos lo demuestran distanciándose de ti? ¿Cómo se siente eso? ¿No se siente bien? Magnifica eso por un millón cuando viene a Dios, el que se supone que nos sostenga, pero no es Él el que crea esa pared, somos nosotros. Así que yo no creo que me malentiendan, yo no estoy predicando un mensaje de televangelista que Dios te ama y tú no tienes que cambiar nada. No, sí, pero hay que arrepentirse. La Biblia tiene que ser consumida en su totalidad y no por cómo nos sentimos. Pero quiero animar a los solteros. Ah, eso estuvo débil, solteros. ¿Qué pasó? Lo agarro ahorita, pero hace una semana fuimos a la cabaña famosa de Grove y tuvimos un retiro de hombres. Hicimos cosas de hombres, comimos comida de hombres. Y había una abundancia de comida de hombres. Pescamos, por lo menos dos de nosotros pescamos. Vimos cuchillos, hay un hermano que hace cuchillos. Cuando haces tu propio cuchillo, eso está... Cosas de hombres. Hicimos fogatas, hablamos de temas de hombres, cosas que a las mujeres no les gusta discutir. Fue un tiempo maravilloso. Gruñimos. Sabíamos de lo que estábamos hablando. Pero lo más que me animó, que ese tiempo juntos, y fue un tiempo que yo atesoré, pero recibí dos mensajes después del retiro. Uno de ellos, un hermano, me llamó y estaba inspirado acerca del arrepentimiento. Me dijo que le inspiró el fin de semana y que regresó. Y dijo, yo no me voy a ir de una tienda donde yo vaya sin compartir mi fe. Y conoció a alguien y esa persona trajo a su familia. Y lo increíble es que él estaba inspirado, transformado, una actitud. No voy a mencionar su nombre, pero otro hermano me envió un texto. Y me dijo, aprecio este retiro, fue fantástico. Me acabo de dar cuenta que necesito alguien en mi vida que me diga la verdad, y me inspiró, me animó. Y sería una lástima que nos fuéramos a un retiro espiritual o que termináramos de leer nuestra Biblia en un tiempo con Dios y que nada cambie en nosotros. No es lo temporero, no es un sentimiento emocional, no. Está bien si sientes esas cosas, pero si no hay sustancia, si no hay un verdadero cambio, no hay poder. Miren en el Salmo 30. No es solo sentirse diferente, sino ser diferente. ¿Saben qué inspira eso? El amor de Dios, cuando sabemos que Él nos ama. Es leña para el fuego y nos da inspiración porque sabemos que es el Padre complacido y que nos ama. Es tan retante criar hijos bajo el estándar de perfección, porque hay veces que mis hijos que aunque son increíbles, hacen cosas que no me encantan. Pero yo creo que somos benditos con hijos increíbles en esta iglesia, pero hay veces que hacen cosas que no nos complacen. ¿Cuán rápido nos olvidamos que nosotros le hacemos lo mismo a Dios? Imagínense si Dios fuera un padre errático, un padre que quiere desanimarnos, no estaríamos aquí esta mañana. Y los pensamientos que tuviste mientras estabas sentado ahí, Dios te pudo haber destruido con esos malos pensamientos que tuviste. Oh, mira. Lo que sea que hicieron mal, que están pensando. Si Dios estuviera esperando esa perfección, tendríamos problemas. Pero alabado sea Dios por su amor. Miren el Salmo 30. Me encantan los salmos de David. Mi personaje favorito en la Biblia es Pedro, porque él hizo muchos errores. Me encanta Pablo también, pero David era un hombre increíble. Dice la Biblia que tenía el corazón de Dios y vale la pena imitarlo. Dice, te exaltaré, Señor, porque me levantaste, porque no dejaste que mis enemigos se burlaran de mí. Señor, mi Dios, te pedí ayuda y me sanaste. Tú, Señor, me sacaste del sepulcro, me hiciste revivir de entre los muertos. Canten al Señor, ustedes, sus fieles, alaben su santo nombre. Me encanta esta parte, porque solo un instante dura su enojo, pero toda una vida su bondad. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. Cuando me sentí seguro, exclamé, jamás seré conmovido. Tú, Señor, en tu buena voluntad, me afirmaste en elevado baluarte, pero escondiste tu rostro y yo quedé confundido. A ti clamo, Señor soberano, a ti me vuelvo suplicante. ¿Qué ganas tú con que yo muera, con que descienda yo al sepulcro? ¿Acaso el polvo te lavará o proclamará tu verdad? Oye, Señor, compadécete de mí, sé tú, Señor, mi ayuda. Convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta, para que te cante y te glorifique y no me quede callado. Señor mi Dios, siempre te alabaré. El arrepentimiento es una gran parte del amor de Dios. ¿Saben? Pues, ¿saben por qué? Porque Él nos da tiempo para arrepentirnos. Si pecáramos y en el momento nos destruiría, ¿dónde está el amor de esto? Si ni siquiera me dio la oportunidad de cambiar. Pero ¿cuántas oportunidades has tenido esta semana? ¿Esta mañana? Yo estoy hablando de mí también. Tenemos que entender que cada día es por la gracia de Dios que respiramos. Richard ha estado orando por toda la iglesia, por todas las oraciones que ustedes pusieron en las tarjetas que le dieron. Y él me estaba diciendo que hay muchas necesidades en las tarjetas. Y dice, hay muchas necesidades en la iglesia y necesitamos. Esta lección vino de su idea. Yo le pregunté, de ¿qué piensas que necesito predicar? Y él dice, el amor de Dios. Por los últimos 15 semanas, casi 4 meses, los ancianos han estado haciendo una serie de enseñanza acerca de lo que enseña el mundo en comparación con lo que enseña la Biblia acerca de diferentes temas. Pero este último jueves fue maravilloso. Mucha gente se levantó y compartió acerca de lo que han aprendido, de las decisiones que han hecho. Y cada persona que fue, casi todos le dieron gracias a los ancianos por lo que hicieron. Pero yo quiero que yo amo a los ancianos, pero yo creo que nuestros ancianos son la expresión de amor de Dios hacia nosotros. Yo he estado en congregaciones que no tenían ancianos. Y déjenme dejarles saber, hay una gran diferencia. Y tenemos 3 hermanos y su esposa que sirven en la iglesia de la manera que ellos lo hacen. Es una gran bendición. Pero no podemos solamente mirarlos a ellos y alabar a Dios por ellos, pero debemos darle gracias a Dios que los creyó y les dio el corazón que ellos tienen. Y yo los aprecio. Pero el amor de Dios se derrama sobre nosotros. Tenemos un gran evangelista que nos dirige poderosamente. Yo no voy a tratar de imitarlo en eso. Él se acerca al borde ahí, ¿no? Pero él los ama tanto, no solo físicamente o vocalmente, pero espiritualmente. Él va hasta el extremo. Esa es una expresión del amor de Dios. Yo sé que Steven y yo y nuestras esposas lo apreciamos a él muchísimo y su entrenamiento. Y quiero que miren en Hebreos 2 y vamos a concluir en este pasaje. Hebreos 12 creo que dijo. Hebreos 12, comenzando en el verso 1. Dice, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Yo creo que el gozo que le esperaba a Jesús éramos nosotros. Yo creo que cuando Él estaba siendo crucificado pensó en nosotros. Él sabía que si Él no hacía eso, no podríamos estar aquí y estar bien con Dios. Sabría que sufriríamos por la eternidad alejados de Dios. Pero por el gozo que Él esperaba, sufrió la cruz, soportó la cruz. Esto solo para que lo piensen. Yo espero que les esté dando material que puedan estudiar en las próximas semanas mientras se acerca la fiesta de Acción de Gracias. Piensen en sus hermanos. Muchos luchan con depresión durante esta época. Abramos nuestros hogares. Siempre hay suficiente pavo. Invitemos a gente a nuestras casas. Pensemos en nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, miembros de nuestra familia. La idea de una relación con nosotros le dio tanto gozo a Jesús que soportó la cruz. En el verso 3 dice, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo. A veces somos tentados a cansarnos y perder el ánimo. Pero anímense, tenemos una certeza sagrada. Jesús es nuestro. Amén. Que Dios los bendiga.